Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Puede que todo el quid de la cuestión de la elección de un eléctrico o de la posibilidad de desecharla se reduzca a comparar facturas. Sumo cuánto gastaba cada mes en gasolina o gasóleo y me echan una cuenta razonable y bien hecha sobre cuánto va a subir mi factura de electricidad allí donde conecte, en casa, en el trabajo o donde sea. Hay mucho lugar común en torno a esto y mucha leyenda negra sobre, y si me sube muchísimo la factura, la verdad es que hay poca comparación, poca posibilidad incluso. Si comparan ustedes eso con lo que se estaban gastando en combustible fósil, les va a salir mucho menos. Ese es un punto de la cuestión. Otro es que usted decida, antes de elegir eléctrico o no, decida cuáles son sus puntos de recarga o cuáles son sus conveniencias, o si todo está acorde para adoptar esa curiosa y nueva decisión, pero bastante razonada en muchos de los casos. Otra, ya hay muchos modelos que elegir. Hay modelos de las principales marcas, de Volkswagen, de Nissan, de BMW, dos distintos, de Kia, de Renault, de Smart, o sea, Mercedes. Todo esto se puede elegir. Otras consideraciones. ¿Caducan pronto las baterías? Resulta que tampoco, pero luego se lo exponemos y se lo decimos con calma. La autonomía, pues los primeros eléctricos que probamos en este programa de ya tan larga vida, 32 años de radio dedicada al motor, eran 70-80 kilómetros de autonomía. Estamos hablando ya de eléctricos de 300 kilómetros. No tiene nada que ver. Al final es usted quien tiene que adoptar la decisión, eso sí, en el menor lugar a dudas, pero podemos facilitársela o podemos ofrecerle algunos elementos axiales de reflexión, algunos ángulos sobre los que pensar para decidir ¿me cambio al eléctrico o no me cambio? La vuelta eléctrica a España, la vuelta a España en vehículo eléctrico se llama oficialmente, es una excusa tan buena como cualquier otra, celebrada esta temporada, pero el caso es que dos buenas especialistas de Endesa en comunicación y también en ingeniería, en lo que es el eléctrico en concreto, nos van a visitar durante la jornada de hoy aquí en marcha. Entonces ustedes creo que podrán adoptar la decisión buena, entonces es dentro de nada, de un par de minutos, la decisión correcta, pero informados, y esa es nuestra obligación aquí. ¿Eléctrico sí, eléctrico o no? ¿Qué hacemos?
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Gonna be Shake.
101.3 y 106 FM.
¿Cuánta gente se pregunta ya a estas alturas? Muchísima, creo. ¿Es mi perfil el bueno para comprar un vehículo eléctrico? ¿Es el momento? ¿Es el otro concepto? ¿La otra idea axial? Hay dos cosas que han cambiado muchísimo. Tres. Una son los precios. Son muy asequibles los coches eléctricos. Ya hay muy buenos coches eléctricos en el mercado. Otra es la duración de las baterías. La gente sigue con el miedo de... ¿Van a dejar de cargar y descargar? En 4 o 5 años no tendré coche porque, claro, la duración del producto completo es igual a la duración de lo que menos dura. Valga la redundancia. La cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. Pero resulta que tampoco se imaginan ahora cuánto duran ya las baterías. A lo mejor es mucho más que lo que ustedes están utilizando el coche. Y la otra idea clave es la autonomía, claro. Empezamos a probar coches eléctricos en este programa. En marcha, 32 años de radio de motor, con coches de 50 a 60 kilómetros de autonomía. Estamos hablando de 300, más de 300 según el modelo. El de BMW, por ejemplo, en torno a 300, si lo hemos comprobado. En fin, vamos a saber algo más porque esta temporada se ha celebrado un acontecimiento que ha tenido mucha resonancia, que es la vuelta a España, pero en vehículo eléctrico, también para quitarnos de la cabeza la idea de solo desplazamientos cortos. Vuelta a España en vehículos eléctricos por etapas, pero en fin, todas se hacen por etapas, también la de las bicis, claro. La última etapa transcurrió en la capital, estuvieron en Mallorca, que es un panorama muy especial para los eléctricos, como luego les cuento, la isla de Mallorca. En total, 14 etapas. Y han participado en la organización y están participando en su difusión desde Endesa, tanto Silvia Burgos. Hola, Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Como María Lacasa, ¿qué tal?
Buenas
María,
tardes, ¿cómo Rafa, estáis? ¿Qué tal?
Bueno, como idea general, las dos, ¿qué idea os ha quedado en la cabeza como resumen de la vuelta?
Bueno, pues un proyecto, yo creo que todos los que lo hemos vivido, un proyecto impresionante. Primero porque ha sido una experiencia recorrer toda España, hacerlo en un vehículo eléctrico venciendo esos miedos que comentabas tú ahora, ¿no? Y demostrando que se puede hacer perfectamente y luego encontrándonos con gente maravillosa dentro de Endesa, porque la vuelta la han hecho los propios empleados. O sea, la persona que conducía el vehículo era un empleado. Entonces hemos visto unas facetas de nuestros compañeros que nos han dejado impresionadas.
Sí, esa es una idea brillante, desde luego, porque implica a toda la gente de la compañía. La idea ya arrancaba, entiendo, de aquella otra, de que a los propios empleados se les ponía muy bien económicamente comprar un vehículo eléctrico, a los empleados de Endesa, ¿no?
Sí, ciertamente lo que hemos hecho es partir del plan de empleados de Endesa, de movilidad eléctrica, en el que más de 250 empleados tienen ya un coche eléctrico con unas condiciones bastante ventajosas. Entonces, lo que dijimos fue, si... se ha hecho la vuelta al mundo en un vehículo eléctrico por un piloto, por ejemplo, Rafael de Mestre hizo la vuelta al mundo, ¿por qué no nuestros empleados, que son pilotos habituales de movilidad eléctrica, por qué no hacer la vuelta a España? Al mundo ya llegará, ¿no?
Entonces, o sea, que el que había al volante de cada coche era uno de los vuestros.
Sí, un empleado. Además, un empleado perteneciente al plan de movilidad eléctrica de empleados, o sea, con coche eléctrico, usuario habitual.
¿La etapa más larga fue de cuántos kilómetros?
La etapa más larga fue desde Almería hasta Málaga. Pues casi 270 kilómetros.
Tú, María, que te ocupabas de comunicación y de organización también, ¿qué te decían ellos? Que la experiencia, el momento bueno es en caliente, claro, cuando acaban de terminar la etapa. ¿Qué decía la gente?
Pues mira, la gente estaba muy ilusionada porque era una experiencia nueva para ellos. Tú ten en cuenta que la etapa que hacían, la hacían conduciendo ellos, pero a su lado iba un humorista, un monologuista, con 3 o 4 cámaras dentro de los coches. Poníamos cámaras para ir grabando todo, en plan modelo entrevista, como algunos programas que hemos visto en Estados Unidos, y ellos lo vivían como una experiencia divertidísima, porque iban conduciendo, pero iban contando ellos como usuarios cómo vivían el coche eléctrico y a la vez se iban echando unas risas impresionantes con el humorista que había al lado, ¿no? Entonces, la verdad es que todos ellos acababan las etapas, parecían actores totales porque se olvidaban de las cámaras, estaban tan a gusto, atendían luego a medios de comunicación. Para ellos yo creo que es una experiencia muy gratificante, muy bonita.
El humor vende. Es una buena noticia que el humor venda, porque el humor es inteligencia pura. Claro, cada vez se tira más de monologuistas para un montón de cosas.
Sí, así es.
Y lo edulcora todo también. Aquí había poco que edulcorar, pero bueno. ¿Cuáles eran los modelos? 6 modelos de coche eléctrico?
6 modelos que son con los que hemos trabajado en el plan de movilidad eléctrica. Han sido Volkswagen, BMW, Nissan, Kia, Renault y Smart también.
Que y... no... Y entiendo que no era idea de competir, ¿no?
No. Era simplemente hacer la etapa. En cada etapa iba un empleado con un monologuista, salían desde una ciudad hasta otra. Y era pasarlo bien. Y una palabra que me gustaría destacar es conectar. Hemos conectado ciudades y hemos conectado personas. Una cosa muy bonita fue en la última etapa, que fue en Madrid, y vinieron casi todos los empleados que habían conducido, que son de distintas partes de España, que normalmente no se conocerían, pero que justo en este evento se conocieron. Pues vino un empleado de Tenerife, otro de Lérida, de Mallorca, de La Coruña, y fue, la verdad, que bastante bonito.
De hecho, había etapa en Tenerife.
Sí, claro. Subir al Teide y bajar.
Y había etapa en Mallorca. Debemos destacar una cosa. A veces están ustedes pensando, yo tendré autonomía o no la tendré. Tienen que mirar cuál es la autonomía del automóvil que compran, cuál es su recorrido habitual, qué es lo que van a hacer, y normalmente verán que no tienen problemas. Si llega un día que tienen problema con la red de abastecimiento, pero será raro. Pero desde luego eso deben comprobarlo. Pero, Silvia, Mallorca es un lugar muy especial porque es casi imposible no encontrar cerca un lugar donde recargar, ¿no?
Efectivamente, en Mallorca hay una red de recarga, ICAR, que a cada 30 kilómetros tienes un punto de recarga. Y puedes, vamos, las distancias en Mallorca son ideales, las islas hemos dicho siempre que son ideales para la movilidad eléctrica.
Había sitios fascinantes desde el punto de vista turístico también, fueras en el vehículo que fueras, porque fíjate, Mérida y Badajoz, que enorme peso de historia atesora en esas ciudades, son sitios fascinantes.
Sí, de hecho, bueno, si veis el mapa en la página web que tenemos, donde se puede ver las ciudades que hemos recorrido, también se pueden ver todos los vídeos de cada una de las etapas, que hemos hecho pequeños vídeos. Hay ciudades como Aspontes, que empezamos allí desde el lago, que es maravilloso, pasamos luego por Lugo, Vitoria, Burgos, Soria, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Tenerife, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Mérida, Badajoz, Toledo, en Oropesa, y Madrid. O sea que recorrimos más de 19 ciudades y, como dices tú, algunas con unas vistas y con unos monumentos impresionantes.
Puede consultarlo simplemente con que tecleen en el buscador todo juntito, Vuelta en Vehículo Eléctrico punto Endesa, o simplemente Vuelta en Vehículo Eléctrico, ya lo van a encontrar, experiencias a cada una y por turnos. Pero María, por ejemplo, que una sola idea de algo que has aprendido allí, si solo te dejo decir una, cuando dices 10 la gente luego no la recuerda, pero una.
¿Una sola idea? Pues que puedes llegar más lejos con un vehículo eléctrico desde de lo que pensarías en un principio. Incluso yo, que soy usuaria habitual de vehículo eléctrico, pero que lo uso más en el entorno ciudad, me ha sorprendido ver que nos podemos desplazar entre ciudades sin que exista problema.
La gente luego tiene el miedo que decía yo al principio, el de las baterías. Cree que a lo mejor en 4 o 5 años se les van a ver muerto. Y luego la idea está bien que la planteen, claro. Es decir, si una parte del vehículo se me muere todo el vehículo, ¿no? Pero tú eres ingeniera, doctora.
Sí.
Esto ha cambiado mucho en nada, en 10 años, lo de la duración. Ya no son las baterías de hace 10 años. Ojo, que es en general en el automóvil. El ABS ni siquiera es el mismo que el ABS de hace 10 años. Este es mucho más eficaz. El control de estabilidad también. Las baterías lo estarán viendo en las del teléfono. Estas de los coches también. Es decir, ¿es un miedo a corto plazo que yo me quede sin batería o se me pueda estropear?
Pues yo creo que no. Como bien dices, hay una evolución tanto técnica como económica de las baterías y en 2 o 3 años vamos a ver reducciones de precios bastante considerables y también de aumento de autonomía. Se está trabajando mucho en ello y vamos a ver ya algo totalmente fiable.
Y en autonomía de los coches, aquí la gente lo ha ido escuchando porque cada semana o 2 semanas se prueba un coche, pero no tiene nada que ver tampoco con la de los primeros eléctricos, claro.
Efectivamente, los primeros modelos que no llegaban a 100 kilómetros ya están bastante superados y ahora hay una marca, Renault en concreto, que tiene casi 400 kilómetros de autonomía y están, bueno, cada año van sorprendiendo más.
Si quieren darle un uso totalmente eléctrico, claro. Quiero decir, eminentemente urbano a su vehículo eléctrico. Aquí entramos también ya en otro concepto, que es el de población urbana, población rural. Aquí, compartiendo ciudad ahora con nosotros, hay 3,5 millones de personas. Es una barbaridad lo grandes que son ahora las ciudades, ¿no? leo en vuestra documentación, porque no lo sabía, aquí en España la población que habita en las ciudades ya alcanza el 80%. 4 de cada 5 están en ciudad.
Sí, sí. Y además, el 80% de las emisiones de CO2 que estamos emitiendo en España a día de hoy se generan en las ciudades también. De esas, fíjate que el 25% es solo el transporte. Entonces, hagamos números de decir, imaginaos que todos los madrileños, en este caso, fuésemos con vehículo eléctrico, pues la cantidad de CO2 que se dejaría de emitir a la atmósfera sería elevadísima.
101.3 y 106 FM.
Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto. Y le he pedido amistad, que igual no acepta. O sí, y termino viajando a Diego, sigues igual de estupendo.
Viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El orgullo en la onda. Onda Madrid en todos los puntos del World Pride Madrid 2017. Nuestra ciudad se convierte en sede de la gran fiesta mundial del orgullo LGTB. Onda Madrid, qué orgullo.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo. Y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. ClínicasDoctorT.com.
Doctor T se nota.
¿Todavía con humedades en casa? Este verano di adiós a las humedades definitivamente con Hogar Seco, los expertos en humedades. Además de un diagnóstico totalmente gratuito, Hogar Seco tiene unas ofertas muy atractivas para que no sufras otro invierno con humedades. Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com. Hogar Seco y di adiós a las humedades.
101.3 y 106 FM.
Aparte del tema ya agotador de que cada político que te encuentras delante a que le acaba echando la culpa de la contaminación atmosférica al automóvil, el principal factor es la calefacción, ¿eh? Pero no del automóvil, la calefacción de casa.
Sí.
Luego nosotros, la gente del sector automóvil, está haciendo lo posible por reducir esto. Pero lo que más contamina es la contaminación, de calefacción de casa, de las viviendas. Como eso el político ve más difícil solucionarlo, le echa la culpa de todo al coche. Al final parece que el coche es una bomba que va emitiendo nitrógeno, ¿no? Bueno.
Sí, sí.
Sin olvidar también que nos vendieron los coches diésel como la única solución y esos son los que emiten nitrógeno, pero en fin, ¿no? Hay otra idea también, la contaminación sonora. Vosotros los eléctricos, claro, tú como ingeniera, emitís ya tan poca contaminación sonora que en algunos modelos el fabricante se planea meter aposta un ruido en el coche, que el coche emita un ruidito para el peatón, no pegar sustos.
Efectivamente, a menos de 30 kilómetros hay algunos modelos que incorporan un pequeño ruido para alertar a las personas que van.
Pero sabes que, Rafa, que cuando eres conductor de vehículo eléctrico te vuelves muy, muy cauto en tu conducción, porque aparte de que a la hora de conducir eres más eficiente, también cuando conduces por ciudades estás mucho más atento a los peatones que si vas con un vehículo normal que sabes que te están escuchando. O sea, que yo creo que también cambia el concepto del conductor.
Sí, al menos debes hacerlo. Lo que no puedes es de pronto intentar extirpar a toda la población una costumbre como es la de cruzar de oído. Claro. No está bien, pero lo van a seguir haciendo. Sí. Yo lo hago, todos lo hacemos.
Todos.
¿No?
Sí, sí.
De hecho, alguna bici te da un susto siempre. Y es porque estabas acostumbrado a que realmente no estabas mirando, estabas escuchando para cruzar. No digo que esté bien, pero da igual, aunque yo lo haga mal, tú como conductora no me vas a laminar a mí porque lo haya hecho mal, ¿no? Hay que tener un poco esa idea. Pero sí, desde el principio de los eléctricos, algunos introdujeron una pequeña vibración, ni siquiera un timbre, pero un zumbido que decía aquí viene un automóvil, ¿no? ¿Qué anécdotas os contaban al final de él? Ya lo que no sea estrictamente circulación, pero ¿qué os contaban al final de la etapa?
¿Los empleados o los humoristas?
Sí, pues uno y uno estaría bien, sí.
Bueno, los humoristas, fíjate que respecto a lo que acabas de hablar tú, lo primero que decían, y además lo repetían siempre en los vídeos, ostras, es que esto es como una nave espacial, aquí no se oye nada, y eso es lo que más destacaban, el tema del ruido. Y luego los empleados, pues ya te digo, en mi opinión, unos cracks, porque hemos tenido desde empleado, bueno, todos han cantado en el coche, absolutamente todos han cantado la canción de Resistiré, canciones desde el Pedro, que es un compañero que hizo la etapa hasta Zaragoza, cantaban A mí no me gusta la gasolina con esto de reggaetón que hay ahora y tal. Y yo creo que es que se lo han pasado fenomenal. Se han olvidado de las cámaras, han disfrutado y se han reído muchísimo.
Yo tengo una anécdota muy bonita. Vamos, a mí me gustó mucho en la Plaza del Pilar, que fue uno de los lugares donde hicimos un evento de llegada de una etapa. Y justo hacía muchísimo calor, pasaban dos señoras ya ancianas y una iba en una silla de ruedas eléctrica. Entonces se acercaron, ¿qué tenéis aquí, no, de movilidad eléctrica? Y anda, pues como yo, ¿no? Y decía, llevaba una compañera y le decía, ah, pues yo también tengo un triciclo eléctrico para ir a mi huerto. Y digo, jo, pues realmente la movilidad eléctrica en muchos casos sí que está extendida y no pensamos que es algo tan exclusivo solo de los coches.
Aparte de que la gente ha olvidado que hace un siglo ya había coches eléctricos y al principio fue eléctrico. No es tan raro, lo que pasa es que después ha habido que abordar soluciones a problemas como, por ejemplo, es la autonomía, ¿no? La cuestión es que la batería de hoy hasta en su, no sé si en su composición, pero en su estructura tiene poco que ver con la de hace 12, 14 años, claro. Es decir, eso ha evolucionado muchísimo, ¿no?
Sí, sobre todo por el tema de las baterías de ion litio, que es lo que ha dado el salto tecnológico.
¿Cómo apostar? Yo entiendo que tú te estás enfrentando como comunicación a un problema. ¿Cómo apostar por esta nueva idea de la energía sostenible? En general, ¿la gente cómo la convences? ¿Te encuentras muchas reticencias? ¿Hay prejuicios que bloquean el que la gente se pase a lo más ecológico o no?
Pues mira, yo creo que más que prejuicios es desconocimiento. Al final la gente, cuando eres usuario de un vehículo eléctrico, te pregunta muchísimo y tiene mucha inquietud por conocerlo y por saber que esto está aquí y que pronto vamos a ser muchos usuarios de ello. Pero yo creo que no son tanto prejuicios, sino el tema... Yo, ¿qué barreras encuentro cuando la gente me pregunta por el vehículo eléctrico? Primero, el tema del precio. Oye, la recarga será carísima, ¿no? Porque recargar esto todas las noches, cuando les dicen, no, es que recargar esto... Bueno, primero, tienes unos hábitos de consumo, o sea, de recarga, perdón, que son como los que puedes tener con el móvil. Tú cuando te vas a dormir por la noche, yo creo que todos tenemos la costumbre de enchufar el móvil para que se cargue la batería. Pues esto con el coche pasa lo mismo. Cuando te vas a dormir o cuando llegas a tu casa, enchufas el coche hasta el día siguiente y ya está. Luego es como un electrodoméstico más. No pensemos que recargar el vehículo eléctrico luego supone un incremento en la factura elevadísimo. No, porque estamos hablando, por hacer una comparación con la gasolina, si antes, imagínate, gastabas unos 200 euros en gasolina al mes, podemos hacer el equivalente en vehículo eléctrico. La recarga te puede costar, y estoy haciendo una media, ¿vale?, pero unos 25 euros. Entonces, no es un tema de que la factura eléctrica se vaya a triplicar ni a duplicar ni nada de eso. Entonces, yo soy uno de los primeros miedos que he encontrado. Eso y el tema de la autonomía, que es verdad que la gente se plantea, jo, pero es que esto me va a dejar tirado.
Sí, hay algunos mitos que os amenazan. Está bien, quiero decir, a mí las realidades me parecen bien. Si alguien me dice, yo vivo en un pueblo, desconozco la zona, pero me dice, yo vivo en un pueblo perdido entre Badajoz y Portugal y no me viene cómodo ningún punto de recarga, tal, me pone una razón objetiva, lógica, bien. Ahora, prejuicios como ese que dices, si usted no tiene que medir cuánto aumenta la factura, tiene que medir cuánto le cuesta en eléctrico y cuánto le costaba en gasóleo o en gasolina. La comparación no resiste comparación, es mucho más barato.
Sí, sí. Y ya no solo eso, sino otros aspectos que están, o sea, que también incentivan mucho el uso del vehículo eléctrico, que no es solo el tema coste. Pues por ejemplo, en ciudades como Madrid, que pues, se puede aparcar perfectamente tanto en cualquier zona ahora, en zona azul y zona verde, sin ningún tipo de coste. Para los que viven en la zona de la carretera de La Coruña, el poder coger el Busvao todas las mañanas, aunque vaya un solo conductor. Poder circular por zonas de Madrid que están restringidas al tráfico, solo son para vecinos, con vehículo eléctrico también se puede conducir. O sea, que vas sumando las ventajas y dices, ostras, es que esto sí...
Lo más goloso quizás sea lo de la hora. Para la gente de ir, por ejemplo, de coche al curro todos los días... Claro, el trabajador de oficina que en coche de motor de explosión, saben que motor de explosión es gasóleo y gasolina y combustibles fósiles en general, pero él lo que piensa es voy a tener que bajar a mitad de la mañana a cambiar el ticket.
Claro.
Eso es duro, ¿eh? Es que claro,
o pagar una plaza de parking todos los meses.
Eso es, para mucha gente, para mí, por ejemplo, es inabordable, eso no lo puedes hacer, ¿no? Pagar todo el... Quizás estés pagando la de casa, otra en el trabajo. En cambio, así, zona verde y zona azul, las dos llego con el eléctrico y ahí no pago, ¿no?
Eso
me olvido.
Ninguna. Se hace un trámite cuando compras el coche en el ayuntamiento, te dan una pegatina y es que no tienes que ir ni siquiera a sacar un ticket gratuito. O sea, no hay que hacer nada. Aparcas el coche y te vas a hacer tus recados.
Otro mito, que no sé cómo se ha extendido por ahí, lo del enchufe. Luego hablaremos de cómo se pone una instalación con enchufe en casa especial, pero ojo que vale el enchufe normal, el de la pared, el de dos patitas.
El normal.
Efectivamente, sí, vale cualquier enchufe normal, lo único que, bueno, tarda más en recargar. Es como si, por ejemplo, con una manguera quieres llenar un bidón de agua. Si la manguera es pequeñita, pues lo llenarás más despacio. Si la manguera tiene una sección mayor, pues lo llenarás más deprisa. Pues es igual. Si tienes tu enchufe normal, se cargará más despacio. Si pones ya un punto de recarga, pues será más rápido.
Pero si es decir, puedo sin problema con un enchufito que hay en el garaje mío.
Sí.
Pero si me recomiendas poner el punto de recarga.
Yo creo que sí. Aparte de que lo recargarás más rápido, pues también conviene revisar las instalaciones eléctricas y que esté todo en orden.
Sí, no está de más como prevención, claro. Hay mucho cuidado ahora puesto en eso. Se ha cambiado de lugar, por lo que he visto, se ha cambiado de lugar el cuarto de contadores, por ejemplo, completamente de emplazamiento en la finca, ¿no? Y también hay facilidad de la empresa de Endesa para que yo ponga en el lugar de trabajo influyo menos, pero en mi casa para que ponga punto de recarga específico para mi coche eléctrico. ¿Hay facilidades?
Sí, tenemos un servicio que instala los puntos de recarga. Y lo bueno es que, por ejemplo, en las comunidades de vecinos, simplemente notificando que vas a poner el punto de recarga, no hay que hacer nada más. No tienes que hacer una junta para que te lo aprueben, que también es uno de los mitos que hay. Ay, ¿y si vivo de alquiler, voy a poder ponerme un punto de recarga? Pues sí, bueno, te lo puedes poner. ¿Y tengo que pedir permiso y me lo tienen que aprobar una junta? No, no hace falta. Simplemente lo notificas, pones el punto de recarga y ya está.
La gente disfrutó entonces, ¿cuánto? 2.000, ¿eh? O sí, casi 2.000 kilómetros sin emitir, fíjense, sin echar gas a la atmósfera. En el proceso de carga, si la energía, por ejemplo, es de origen nuclear, tampoco estamos emitiendo nada a la atmósfera. Otra cosa es que yo queme carbono o gas. Y en todo caso, contaminaría muchísimo menos que un coche de gasolina, por ejemplo, en conjunto, ¿no?
Claro.
Y en todo caso, en el rodaje, cuando estoy en marcha con el coche, cero, 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 cero.
En el rodaje, cero, que eso es lo interesante, que en las ciudades hemos hablado que hemos pasado por muchas etapas, por ciudades preciosas, cascos históricos, que sufren mucho por la contaminación. Pues tú con tu coche vas, no sufren ni los edificios emblemáticos ni las personas, que es lo más importante.
Se ve hasta en el color de las fachadas, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
El humo está adherido a las fachadas.
Claro, es un problema bastante importante. Tanto la salud de los edificios como la de las personas. Y en este caso, pues claro, con el coche, cuando conduces, cero emisiones de contaminantes. Y luego, en el punto de origen donde se genera la electricidad, pues dependiendo del mix que tengamos ese día. Dependiendo del...
Es variable.
Claro, dependiendo de lo que estén funcionando los parques eólicos, fotovoltaico, hidroeléctrico, pues tendremos una generación más renovable o menos.
Aún así, a ver qué podemos hacer para cambiar lo siguiente, que siempre se puede hacer algo individualmente incluso, pero aún así todavía es poca la gente que compra un coche eléctrico.
Mira, en España...
Del total, tío, de cada 100 coches vendidos.
Sí, en España es un 0,4% de las ventas son vehículos eléctricos. En otros países, en Noruega, por ejemplo, ese porcentaje es del 40%. O en Francia es el 4%. Y llegamos a España y es del 0,4%. ¿Qué pasa en Noruega? ¿Que es que son más tienen más conciencia medioambiental que nosotros? Pues no necesariamente. Es también que, en ese caso, las administraciones han dado muchísimas ventajas fiscales y han dado un impulso para fomentar este tipo de movilidad. Entonces, es fundamental que aquí en España también trabajemos en ese sentido para que la compra de un vehículo eléctrico sea todavía más fácil.
Muy bien. ¿Qué decía la gente? O sea, como conjunto de esos casi... Es mucho tiempo de convivencia. 2.000 kilómetros casi recorridos. La gente que... En cuanto a convivencia, diversión, chispa, ¿qué contaban?
Pues mira, nosotros es que la vuelta la hemos estructurado de tal forma que cada etapa la hacía un empleado, pero hacía esa etapa y luego el empleado en la siguiente etapa la hacía otro empleado. O sea que no hemos estado 19 personas dando la vuelta durante 3 semanas, sino que en cada etapa ha ido uno de ellos. Excepto los que estábamos dentro del proyecto organizándolo, como Silvia, como yo, que sí que hemos estado allí recorriendo España como Willy Fogg. Pero en general, ya te digo, yo he visto mucha cohesión entre ellos. Vinieron cuando se hizo en Madrid la fiesta final que hicimos en el Paseo del Prado de Madrid. Sabes que los domingos es peatonal, entonces aprovechamos esa circunstancia para hacer un evento divertidísimo, con muchas actividades para las familias, para los niños. Y cuando vinieron yo les veía, vamos, como si fuesen amigos de toda la vida, porque al final tienen un motivo común y se lo pasaron muy bien, la verdad.
¿Alguien ligó? Es mucho tiempo de convivencia.
Que sepamos, no, pero...
Oye, nunca se sabe. No yo se yo sabe. Tampoco me enteré.
Yo lo digo por ser prácticos, ¿no? Por hacer las cosas. Conservar el medio ambiente y ya de paso pues aprovechas el tiempo. La vuelta a España de esta temporada en vehículo eléctrico Endesa, Silvia Burgos y María Lacasa, que vienen desde allí a contarnos... Fundamentalmente que esto es un invento ya del hoy y no del mañana. No parece muy lógico, efectivamente, que haya todavía tan poca venta de vehículo eléctrico. Ustedes estudian el caso y preguntan, y nos quedamos con algunas de las ideas que María y Silvia, Silvia y María han vertido aquí. Se está vendiendo un 0,4, ¿has dicho?
Sí, 0,4%.
Solo de eléctrico, si nos vamos a Noruega...
0,1, perdona, dije 0,4 y es 0,1.
De 0,1% de porcentaje,
por ciento,
¿no? Sí.
Eso es.
Y si nos fuéramos a Noruega dices que sería el 40%, fíjate qué diferencia, ¿no? La gente está pensando, me engordará luego muchísimo la factura de electricidad. Primero le engordará poco, pero además tiene que poner al lado la factura de que gastaba en gasolina o en gasóleo, claro. Y entonces la comparación, difícilmente resiste la comparación, ¿no?
Sí, muy difícil.
Un 75% más barato.
Claro.
En combustible.
Hay buenas ofertas ahora de coches eléctricos, o sea que la historia tampoco ya es una gran inversión inicial. Nos recomiendan ellas... Cualquier enchufe nos sirve, pero si mejor ponga, porque le van a dar además muchas facilidades, incluso si está en alquiler, mejor ponga un enchufe de los otros, de los específicos para esto en casa, porque recargará más deprisa y será mejor. Y luego lo que resulta difícil de creer, sí, con tantas ciudades ennegrecidas, pero y con ese hongo de por las mañanas que viene. Yo no lo veo porque vengo a las 4 de la mañana, pero cuando vienes a las 7 se ve una boina o cuando trabajábamos en el helicóptero en Antena 3 de radio, lo primero que veías al despegar era que la ciudad estaba cubierta, y hablo del año 85-87, estaba ya cubierta de negro. Emisión cero. Usted puede emitir un pequeño ruidito voluntario si quiere para que los peatones lo escuchen. Eso es emisión de ruido, si quiere, vamos, si no suena el neumático, la goma nada más, ¿no? Nada prácticamente. Y emisión cero de humos y por lo tanto, por ejemplo, de nitrógeno durante el rodaje. No sé si es un buen resumen.
Perfecto.
Pues hasta cuando queráis, porque creo que es un mensaje que hay que difundir. Hasta que vosotras queráis. Gracias.
Gracias.
Muchas
Rafa.
Gracias, Rafa.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro. ...101.3 y 106 FM.
Una de nuestras mejores recomendaciones para ustedes como conductores: pueden hacer un curso de conducción de seguridad. No se trata de pulir, no es un curso para competición, para ir más deprisa, sino para hacer el mismo desplazamiento con menos riesgo de víctimas, con menos riesgo de accidentes. En esos cursos observarán siempre algo muy importante. Al principio les preguntan ¿cuál creen que es la velocidad de peligro? Y dicen ustedes que 120, 130, 140 kilómetros por hora, o quizá 100, alguno más cauto o precavido. Después de las pruebas difíciles, cuando uno ya ha adquirido conciencia de que para salirse o para tener un percance es suficiente con ir a 30 o 40 por hora, esa velocidad baja. Lo mismo que cambia la percepción de nosotros mismos, la autopercepción como conductores. Al principio decimos, me valoro con un 7, eso es lo normal, lo habitual, un 7,5, un 8, tal. Y después de comprobar que el coche, que perdemos el control del coche con bastante relativa facilidad, si nos valoramos después de toda la jornada de pruebas prácticas, pues nos ponemos un 2 o un 3 como conductores. Eso es muy bueno, nos hace adquirir conciencia de nosotros mismos, nos hace conocernos mejor en definitiva. Jorge Ortega, querido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De la Fundación MAFRE, fíjense qué estudio tan interesante, 7 de cada 10 personas no respetan los límites de velocidad. Atención al concepto. En zonas con usuarios vulnerables, 7 de cada 10 personas no respetan los límites en zonas con usuarios vulnerables. Suelen ser límites que están por debajo del habitual, a que estamos acostumbrados en 50, y quizá la costumbre, no lo sé, ahora lo averiguaremos, pero influye en esto. Pero si nos colocan un 30 por hora, por ejemplo, o mucho más, un 20 por hora, no solemos respetarlo. Primera cuestión que me parece importantísima, Jorge, ¿qué es un usuario vulnerable? Definamos esto.
Bueno, pues los usuarios vulnerables son los niños, son los peatones en general, son las personas mayores, son los ciclistas y son los motociclistas.
Sí, aquí hay un concepto esencial que es el de adaptación. Por ejemplo, si es alguien joven quien está cruzando un paso de cebra larguísimo de la Castellana, tardará un tiempo X y no me pondrá nervioso. Si son ancianos, A veces no les da ni tiempo a cruzar antes de que se ponga verde para el automovilista. Sencillamente me adapto al anciano, ¿no?
Sí, hay que adaptarse y lo que es importante también en muchos casos es adaptar esas infraestructuras, esas fases lumínicas de los semáforos, adaptarlas también a estas personas con una movilidad pues más reducida que una persona joven.
Siempre nos habéis dicho en la Fundación Mapfre y durante años y décadas que el concepto clave ya no era el de velocidad excesiva, que a veces resulta que es muy fácil de definir, está en tanto y no me puedo pasar y ya está, ¿no? Pero que el que era un poquito más etéreo, más difícil de definir y de manejar era importantísimo, que era el de velocidad inadecuada. ¿Cuál es la inadecuada?
Sí, así es. Es mucho más importante la velocidad inadecuada que el superar los límites genéricos o las limitaciones específicas de la vía. ¿Por qué? Porque siempre debemos adecuarnos a las condiciones tanto de tráfico como climatológicas que podamos encontrar en ese tramo.
Por ejemplo, en una carretera en la que veo marcado 100 por hora, nunca debo ir a 110 por hora, es ilegal, está mal hecho, es un riesgo gratuito, no hace falta que lo haga, pero si voy a 110 por hora adquiero un riesgo X. Pero ¿y si en esa carretera nieva y sigo yendo a 100 por hora? A lo mejor debo ir a 60, mucho más despacio, porque nieva.
Sí, claro.
Esa es la adecuada, ¿no?
Así es, esa es la velocidad adecuada y, bueno, pues tenemos que tener en cuenta en este caso que con condiciones climatológicas adversas, pues el tiempo de frenada aumenta y la adherencia de los neumáticos sobre la calzada, pues también disminuye.
¿Cómo la adecuo? ¿Cómo la hago adecuada?
Bueno, pues al final tenemos que conducir a una velocidad siempre por debajo de esos límites y que consideremos que estamos en perfectas condiciones de asumir el total control del vehículo ante una situación inesperada.
101.3 y 106 FM.
En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador. Una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Wok Garden. Francisco Silvela 63.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El orgullo en la onda. Del 23 de junio al 2 de julio, World Pride Madrid 2017. Onda Madrid, qué orgullo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En el estudio decís también, y bueno, eso está un poco a mi albedrío también. Yo hago el cálculo sensato de a cuánto puedo ir, ¿no? Porque no lo pone ningún cartel, ¿no? El cartel no dice con nieve a tanto, con lluvia a tanto, o con pedrisco a tanto.
Bueno, lo habitual es que no lo ponga, aunque sí es cierto que sobre todo en vías de alta capacidad ya empiezan a regularse y adecuarse esas limitaciones de velocidad a las condiciones tanto de tráfico como climatológicas a través de los paneles lumínicos que tenemos.
Luego en el estudio nos decís vosotros de la Fundación Mapfre que hay algo relacionado con los accidentes de tráfico, un factor clave, velocidad. esto no es un guarismo que aparece en una señal, no es un capricho, no es tal, no es hoy que la carretera está despejada puedo saltarme este límite, tal. Vosotros lo que nos estáis diciendo es, sí que está relacionada, la velocidad está relacionada con el accidente, ¿no? Con la tasa de accidentes, ¿no?
Sí, la velocidad está relacionada con los accidentes, bueno, y así se extrae de los datos de siniestros, de accidentes en España, concretamente en el 2015, que es el último año que tenemos datos consolidados por parte de la Dirección General de Tráfico, hablamos de que en el 20% de los accidentes mortales estaba presente como factor concurrente el exceso de velocidad.
Claro. Determinados escenarios recurren a un límite de velocidad muy inferior al de 50 por hora, que es el habitual en ciudad. Un poco intuitivamente también lo ve uno, no sé, dime más lugares. Tú sí que tú tienes más lugares, pero me viene a la mente que en el Parque de la Fuente del Berro, aquí en Madrid, pues a lo mejor en esas calles en escuadra a 50 por hora voy muy deprisa, ahí no se puede, ¿no? Hay lugares que aconsejan reducir por debajo de 50.
Sí, bueno, así es, y en muchos casos existe esta limitación específica. Bueno, pues estos casos son esos entornos en los que hay usuarios vulnerables, como hemos dicho antes, y bueno, pues sobre todo pues inmediaciones de parques, entornos de colegios, residencias de tercera edad, y bueno, pues todas las áreas residenciales deben ser extremada la precaución frente a la velocidad.
O a veces entran en juego los factores zona y hora, por ejemplo, entorno de colegio a las 5 de la tarde, 5 menos 5 y un minuto más.
Sí, bueno, así es. Lo que pasa que en estos casos, probablemente debido a la densidad de tráfico, la velocidad se autolimita por sí sola, porque no podemos ir más deprisa por los embotellamientos que hay de las personas que dejamos o recogemos a nuestros hijos.
Sí, estamos acostumbrados a estacionar ahí en doble, triple fila también, malísimo ejemplo para los críos.
Sí, claro.
Fíjate además en que dejamos carriles muy estrechos para que algunas personas crucen, y son niños que aprenden ya mal porque ven que en el cole está todo con aglomeración y a veces no queda ni siquiera un lugar seguro por el que cruzar, ¿eh? Los colegios, ojo por el ejemplo también, por el peligro y por el ejemplo, ¿no?
Sí, sí, es en ciertas ocasiones es peligroso. Concretamente, Fundación MAFRE diseñamos hace unos años, con la ayuda de la Asociación Española de la Carretera, diseñamos un manual para diseño de entornos escolares, y bueno, pues lo que hacíamos era unas auditorías, unas inspecciones a estos entornos escolares, con la idea, pues, un poco de detectar en las infraestructuras algunas deficiencias que pudieran ser mejoradas, normalmente sin gran carga económica para los ayuntamientos.
Pueden entrar, por cierto, en la página de la web de la Fundación MAFRE y consultar todas estas cosas allí. Nos dices en el informe: los vehículos que circulan respetan en pocas ocasiones los límites máximos de velocidad establecidos. Estos suelen fijar como velocidad máxima los 50 por hora, pero también puede ser 40, puede ser 30, puede ser 20 incluso.
Sí, sí, por supuesto.
Existe
que puede,
20, ¿no?
Por supuesto que puede ser 20. Y bueno, pues en algunas zonas así es recomendable que sea 20. Pensemos muchas veces que aunque nosotros creamos que esos límites de velocidad son demasiado bajos, cuando están puestos ahí, en la gran mayoría de las ocasiones tienen un sentido. Probablemente podemos decir que no tiene a lo mejor sentido el que estén las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ejemplo, en un entorno escolar, pues un domingo por la tarde, que probablemente no habrá niños por allí, pues tampoco tiene mucho sentido que haya una limitación de 20.
Y en el estudio leo también que lo que habéis hecho es mediciones en 10 ciudades nuestras: Madrid, Tenerife, Ávila, Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Valencia, Zaragoza, Santiago y también Sevilla. En total, más de 3.000 mediciones. ¿Qué era exactamente lo que mirabais allí?
Bueno, pues lo que se hacía era con una pistola, pues con un cinemómetro, con lo que se mide habitualmente la velocidad. Pues bueno, pues lo que se hacía de una manera anónima, de tal manera que el conductor no nos viera para que no pensara que éramos policía, que estábamos poniendo multas o algo así, pues bueno, pues intentábamos medir la velocidad, y bueno, pues iban midiendo la velocidad de los vehículos que iban pasando.
Leo que elegíais zona que, claro, tenía la señalización para que la gente tuviera claro cuál era el límite. Lo que no tenía era badenes para que eso no influyera en el resultado, ¿no?
Sí, eso es lo que buscábamos, una de las premisas. Lo que no queríamos era que el entorno fuera el que limitase la velocidad del vehículo, es decir, porque hubiera demasiada densidad de tráfico o porque hubiera elementos de calmado de tráfico, como puedan ser los badenes o como pueda ser estrechamiento de las calles, que fuera el propio conductor el que por propia decisión adecuara la velocidad al límite de esa vía.
¿Y tienes claros casos, Jorge, en tu trayectoria estudiando, investigando el tráfico, que casos claros en los que un poco menos de velocidad habría sido no atropellar?
Bueno,
eso pasa, eso lo condiciona tanto.
Sí, lo condiciona. Hay una cosa muy clara, en función de la velocidad que tengamos, tendremos más o menos distancia de frenado. Cuanto más velocidad, más tardaremos en detener el coche en condiciones normales. Esto, por supuesto, aumenta si, como decía antes, pues si la calzada está mojada. Pero está clarísimo que la velocidad está directamente relacionada con el tiempo de frenado. Es más, la velocidad tiene una relación muy importante también con la fuerza con la que golpeamos un objeto. Cuando chocamos, o en este caso contra un peatón, ¿no? Y hay muchísimos estudios internacionales, uno concretamente que relaciona la velocidad con las posibilidades de supervivencia al atropellar un peatón. Entonces, bueno, pues este estudio ya antiguo se hizo en Suecia en el año 79 y, bueno, pues habla de que las posibilidades de supervivencia de un peatón golpeándole a 20 kilómetros por hora, hablamos de un 98% de probabilidad de supervivencia o de no sufrir lesiones graves. Si este golpe se produce a 60 kilómetros por hora, ya tenemos un 80% de probabilidades de que el peatón fallezca.
Que normalmente en una definición de calle pedestre diríamos es baja velocidad, no, depende para qué. Si es respecto al peatón, 50 por hora puede ser velocidad altísima, alta velocidad, claro.
Sí, es una alta velocidad y, como decía, las probabilidades de causarle lesiones fatales o muy graves son grandísimas.
Que suelen sufrir al sello los peatones atropellados más por contacto con el coche que por contacto con el pavimento, ¿verdad?
Bueno, esto depende mucho de la velocidad, y también de la forma del vehículo. Pero sí, las lesiones más importantes suelen ser las que se producen al golpear el vehículo contra el propio peatón. A más velocidad, pues el peatón tenderá a voltear y a salir por la parte superior del vehículo, pero vamos, lo normal en ciudad, en velocidades inferiores a 50 km por hora, es que el peatón se golpee y salga despedido por la parte delantera del vehículo.
¿Cuál sería tu consejo? Digamos, por ejemplo, dos consejos. Sabemos que cuando vertemos en la radio una batería de 10 consejos, la gente no se queda con ninguno. Si son 10, no recuerda ninguno. Dos consejos fundamentales, ¿cuáles?
Bueno, pues tenemos que ser conscientes de estos usuarios vulnerables y que, bueno, pues que en cualquier momento de una calle, entre dos coches, detrás de un furgón sin visibilidad, puede salir un niño corriendo. Entonces debemos ser conscientes que para intentar no atropellarle, la velocidad debe ser baja.
Ya les digo que tienen el estudio en fundacionmafre.org, las tres W, y luego fundacionmafre.org. Recapitulamos y nos quedamos con algunos consejos de la Fundación Mafre. Elijamos una velocidad adecuada, que es muy importante. Masivamente no estamos respetando los límites de velocidad en zonas donde están estos usuarios vulnerables, mayores, menores, gente con más riesgo de sufrir lesiones graves. 7 de cada 10 personas, según el informe, concretando, no respetan, según esas mediciones hechas por la Fundación en la calle, en 10 ciudades españolas, esos límites de velocidad. Y luego, velocidad, factor esencial. Primero, para impactar o no con el peatón. Y después, para determinar la gravedad de las heridas, como nos dices tú, ¿no? Fíjate que otros factores, por ejemplo, la elección de un buen neumático que acorte la frenada. Si al final hay una frenada a determinada velocidad, solo de 3 metros de diferencia, una frenada más corta porque el neumático es mejor o porque yo voy más despacio y mi posibilidad de reacción mejora, pero a lo mejor en esos 2-3 metros de diferencia pequeña de una frenada, pues está cargarse a un tío, para hablar en Román Paladino, o no tocarlo. Esa es la diferencia, Jorge.
Sí, así es. Es la diferencia entre la vida y la muerte, entre que solo haya sido un susto, un frenazo y poco más y acabar con la vida de una persona. Y en este caso, pues algo mucho más triste como puede ser la vida de un niño.
Peatones en carretera, fuera de este estudio, del ámbito de este estudio, pero recuerden también, consejo fundamental, es por la izquierda por donde se camina. Muchísima gente sigue sin hacerlo. Por la izquierda ves venir a los coches, pasan cerca de ti los que vienen de frente. Y por la derecha pueden pasar rozándote o muy cerca de ti los que vienen de espaldas y no los ves, ¿no?
Sí, esto es fundamental, sobre todo en vías interurbanas. Y bueno, pues también es muy importante el hacernos ver utilizando ropa reflectante si las condiciones lumínicas lo requieren. Pero en cualquier caso es muy importante hacernos ver.
Tan importante es la velocidad, ya les digo, como que la gravedad de las heridas dependerá principalmente de cuál era la velocidad del vehículo. Entre un vehículo a 40 por hora y uno a 50 por hora, un abismo en cuanto a levedad o gravedad de las lesiones. Jorge Ortega, como especialista de la Fundación Mafre. ¿Algo más, Jorge?
Nada, simplemente que tomemos conciencia y bueno, pues que intentemos entre todos, pensamos que es un objetivo asumible el que dejen de producirse víctimas mortales o lesionados graves en nuestras carreteras.
Sí. Y aquí estamos también en la ciudad, Objetivo, lesiones, cero. Gracias, Jorge. Hasta que tú quieras, amigo. Hasta que quieras.
Muy bien, buenas tardes.
32 años de Radio del Motor, hablando siempre de gasolina y gasóleo, ahora también de eléctricos, como ven. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices. Gracias por haber estado aquí. Vayan con Dios.
Across my beating heart. To do. My beating heart. used to do.